Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Pero yo no sé las veces que los amigos, los hermanos de Luis le habíamos dicho, Luis, mi hermano, tienes que hacerlo, y lo acaba, y ya lo terminó. Cuéntame cómo empezó este libro, lo vas a presentar en un par de días, de eso vamos a hablar, pero cuéntame un poco del libro.
Gracias, Roberto, gracias al hermano locutor aquí, Ricardo, gracias a la emisora por la invitación. Ese libro terminó la narración hace 26 años. Okay. Que pagué una persona para que sacara de la grabación, lo escribiera, y después se me brindaron, sin cobrarme, Nancy Pérez Crespo y el esposo. Y el hijo es el que está haciendo la promoción ahora, Fabián, gracias a ellos también. Uh-huh. Nancy se nos enfermó hace como un año, por eso se demoró.
¿Pero está bien ya?
Todavía está convaleciente.
Pero le mandamos un saludo muy cariñoso a Nancy.
Pero hizo un trabajo genial. Yo puse muy poco, darle algunos datos.
Tú pusiste tu vida, mi hermano.
Ya, y entonces ella lo puso en orden y está en un orden tremendo, quitó algunas cosas y hay un montón de cosas ahí que son trabajos que yo escribí en los periódicos, en la revista de la Asociación de Veteranos Misiones Especiales, Baraguá, que yo era el subdirector, también escribí en Acción Masónica, en Antorcha Martiana, y ahí vienen una serie de trabajos míos y algunos pensamientos también. Pero también, sobre todo, el libro lo que lleva, Roberto, es tres mensajes. Uh-huh. El mensaje principal es doble. No se divorcia la patria de la familia, pueden marchar paralelos. Tú puedes sacrificar a uno y sacrificar un poco al otro, pero los dos están de eso. Se puede servir a la patria y se puede servir a la familia. Y ahí está el ejemplo. Mi hijo tiene graduado en la universidad de dos maestrías, una en administración de negocios y la otra en inteligencia. Mi hija se graduó en la universidad y tiene el primer año de ley, es la jefe de las paralegales, uno de los bufetes más importantes. Y el nieto segundo es abogado y fiscal general. El nieto tercero es miembro de ICE, de la policía. Es un fenómeno. Y el primero es un mecánico graduado de los mejores carros de los Estados Unidos. Está dando clases ahora en Atlanta.
Que familia,
yo he sido, premiado, a pesar de que a veces el destino nos tocó duro. Hace 15 años partió mi esposa. Ese era el bastión y el ángel de la guardia de todos nosotros.
Y cuando dice de todos nosotros, me incluyo yo en eso.
Todo el mundo.
Todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla.
Hay unos trabajos sobre ella que era único. Mi esposa, no hay manera de ponerle un nombre, excepto el de Ángel. Uh-huh. Era único. Nunca me preguntó cuando yo salía ni cuando venía. Cuando yo salía, nunca llamaba. Yo sabía cuando yo viajaba. Y entonces, hace ya 26 años, escribí las notas desde mi niñez. Eso viene desde que yo tenía 3 años, en que cogí precisamente la fiebre amarilla, aquella que vi en Cuba, que mató mucha gente y por poco me mata. Cuando yo salí del hospital tenía que caminar aguantado a la pared. Mi madre también lo cogió y después eso empezó a prepararme, y ahí vienen todas las cosas de mi niñez, mi juventud.
Esto lo narras en el libro.
Ahí está. Y algunas narraciones de guerra y sobre todo muchas menciones de cuando no son operaciones con nombres, que yo los bautizaba cuando estaba en el CIA, en los comandos especiales, y sino cuando andábamos por nuestra cuenta sin protección ninguna. Oye,
además sufriendo las consecuencias.
Autoridades americanas, irse a las autoridades de las Bahamas y después ir y fajarnos con los comunistas. Oye, para allá y para acá. Nunca ostentamos enfrentarnos, nunca. Siempre el mayor respeto por las autoridades americanas, que siempre cumplieron con su deber y nosotros con el nuestro.
Efectivamente. Para los que están escuchando y que no conocen de Luis, Luis es de muy joven, como ustedes acaban de escuchar, sale de Cuba. se involucra pues en la lucha armada en contra del régimen castrista. Era la única lucha que había en ese momento y se hizo con honor, se hizo con sacrificios.
La única que queda, sí, todo lo otro es baba.
Exactamente, pero como él acaba de decir, trabaja en los comandos especiales de la Agencia Central de Inteligencia. Era un grupo de gente...
Trabajó.
De tremendamente calificada desde el punto de vista operacional. Eso a través de los años cambia la política de Estados Unidos y Luis y un grupo de cubanos no abandonan la lucha, como él dijo, la empiezan a hacer por cuenta propia, corriendo los riesgos de no solamente enfrentar a las autoridades de Estados Unidos, sino enfrentar a las autoridades de las Bahamas que perseguían a los cubanos que hacían operaciones, enfrentar lo que sucedía también en toda esa parte pues de los Estados Unidos, en el bajo vientre de los Estados Unidos en la década de los 70 y los 80, que no era fácil. No voy a entrar en los detalles de todas las cosas que sucedían en toda esa parte de los Estados Unidos en esa época y los retos que había que enfrentar. Y además después enfrentar al castrismo. Cuando se hacían hacer operaciones a Cuba. Luis sufre un accidente, pierde un brazo, el otro le queda lastimado, parte de su rostro también sufre los efectos de la metralla, le explota manejando pues explosivos, se le explotan en la cara. Está con él Humberto López, otro hermano al cual le mandamos de acá un saludo y un abrazo muy fuerte, alguien que queremos mucho también. A ellos dos estaban trabajando con explosivos, le explotan los explosivos, Luis pierde el brazo, pierde parte, le afecta su cara. Hay una foto aquí que yo estaba viendo ahora, la primera foto que toman después que Luis sufre los efectos de esta explosión. Humbertico también queda herido, sufre en prisión. Y no ha nunca abandonado la lucha. Después de eso, cuando Luis sale de prisión, continúa la lucha, crea el MIN, crea una serie de organizaciones que continúan por el camino de la lucha armada. Y no se puede hablar en este proceso, desde que comenzó en 1960 hasta el momento, sin hablar de Luis Crespo. Es por eso que hablábamos de Luis leyenda, Luis patriota, Luis hombre de familia, Luis padre de una familia que, como ustedes acaban de escuchar, nos orgullece a todos. Yo conozco a Luisito desde los Everglades, desde los entrenamientos. Conozco a Luisito de esa época, su hijo. No solamente honra a Cuba a Luisito, y le digo Luisito porque no hay manera de no decirle, es Luis. Entra en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde cumple con honores su servicio, todavía está en la reserva. Entra en la Policía del Condado Miami-Dade, donde también Luis hijo, también tiene una labor tremendamente destacada, de la cual algún día podrá él hablar y nosotros podemos hablar también de las cosas que Luis hijo ha hecho por los Estados Unidos y también por Cuba. Por eso es que nos da tanto placer anunciar que Luis está hablando de su vida en este libro, ¿Quién soy y de dónde soy? Además, me da muchísimo gusto ver que el prólogo lo escribe Luis Fernández Arena, el abogado, criminalista, amigo, hermano también, hijo de Luis Fernández Cabuy, pero él por sí mismo, también es un cubano de esos que ya no va a ir. Adelante, Ricardo.
¿De dónde es usted, Luis?
Yo soy de un pueblo grande de Cuba, de Las Pozas. Por ahí desembarcó Narciso López en el 1850, y fue el que nos dio la bandera. Primera escuela, Matanza, se llamaba, ¿no?, Narciso López.
Matanza, eso está en Matanza.
En Las Pozas, en Pinar del Río.
En Pinar del Río.
Luis, ¿cuándo tú empiezas en la lucha y cómo tú empiezas?
Ahí narra, yo empecé la lucha hace exactamente 64 años y 10 meses. Yo empecé la lucha a los 6 meses de estar Castro en el poder. Ahí arranqué.
¿En Cuba?
En Cuba.
Okay.
Ahí viene. Después pedí entrenamientos en Cuba y no dieron entrenamientos. Me traté de alzar en el Escambray y no pude alzar. Entonces decidí venir para los Estados Unidos a buscar un entrenamiento. Llegué a los Estados Unidos un 13 de julio de 1962 y 80 días después ya estaba en el ejército americano. 6 meses después salgo del ejército y me enrolo en el CIA en los comandos de infiltración a Cuba. Y es importante, después que yo me preparé en toda la gama de la guerra. O sea, yo soy hombre rana, yo soy paracaidista, yo soy infantero, yo sé navegación para hacer la guerra uh-huh. en todos los aspectos.
Y la hizo, cuando, no es que se habló y, ya, se la, y se hizo.
Y además, cuando tuve la explosión que quedé bien afectado y iba para la cárcel, como es natural, fue la primera vez en mi vida que yo tengo tiempo de estudiar. Y entonces dije, antes de los 40 años yo tengo un título universitario que estuve contigo uh-huh. estudiando en el Vigen College y a los 39 años saqué mi título universitario en ciencias políticas. ¿Por qué el título universitario? Para servir en la política a Cuba. Uh-huh. Ya que en la guerra no podía ser tan efectivo, aunque no la he desechado todavía. Y entonces, yo pienso que los políticos cubanoamericanos que están en los Estados Unidos son muy buenos, talentosos, pero cuando llegue un momento de una decisión entre los destinos de Cuba y los destinos de Estados Unidos, votan por los Estados Unidos. Uh-huh. Muy lógico, fue donde se... Los políticos de Cuba están adiestrados por completo en el socialismo y por tan pronto les escapas así, sale la beta socialista por completo. Uh-huh. Por lo tanto, distanciados de uno y del otro, tiene que haber gente que sepa por qué en verdad nosotros somos libres. Ahí hay un pensamiento que yo le escribí a José Luis Massó un 20 de mayo, uh-huh. que el pensamiento dice, la libertad de Cuba uh-huh. será patrimonio de todos los cubanos, uh-huh. pero la satisfacción plena de su conquista solo privilegio de aquellos que paguemos su precio sin regateo.
Uh-huh. Veo aquí nombres que para mí son también inolvidables. No estaba viendo aquí Caravaggio.
Oh, Caravaggio fue el ideólogo de marciano nuestro.
Que nosotros íbamos, un grupito de nosotros, íbamos, creo, dos o tres veces a la semana a casa de Caravaggio.
Ya.
Y Caravaggio, pues, nos daba, pues, todos éramos muy jóvenes, ¿no? Y Caravaggio nos ayudaba a entender, no solamente, pues, el pensamiento martiano, que era un estudioso del pensamiento martiano tremendo, sino también...
Caravaggio tenía nivel de genio, fíjate. Sí, Caravaggio sí. tuvo dos hijos varones, ajá. muy amigos míos. Uno falleció ya, el otro estuvo conmigo uh-huh. en el ejército. Cuando Caravaggio hizo el testamento, me nombró a mí el albacea de todas sus propiedades, wow. no a los hijos. Y entonces ellos me dijeron a mí, cuando murió Caravaggio, uh-huh. Caravaggio tuvo dos hijos biólogos, uh-huh. pero el preferido era tú.
¿Te dieron los mismos hijos de él?
No. Me dijo que todas las propiedades de él, yo era el que tenía que decidir cómo hacerlas, no a los hijos. A mí.
A ti. Caravaggio era, sigo leyendo nombres de gente que ya ha fallecido, Alfredo Sayú, Quicón, no sé si está en el libro, sí, pero señor. Quicón era también parte del equipo de paracaidistas, un personaje tremendo. Murió en los brazos de Orlando Gutiérrez y de Ramón Saúl Sánchez. Y no hay momento en que uno hable de Cuba, que estoy seguro si Orlando está escuchando, si está escuchando Ramón, que también son parte de toda aquella época, que no esté recordando también a Quicón en estos momentos, ¿no? Tantos compañeros que se han ido, compañeros, ¿no?
Ahí viene la introducción también de un compañero de lucha de misiones especiales, uh-huh. que fue jefe mío.
Orozco.
Orozco lo nombro también, uh-huh. pero Orozco fue jefe mío en las operaciones independientes.
Sí, claro.
Pero en las operaciones especiales,
Phoenix.
El capitán del barco que yo me asignaron uh-huh. era José Antonio Rodríguez Sosa. Ahí no? está.
Yo quiero mucho
un
a José Antonio.
Un caballero, un valiente.
Yo quiero mucho a José Antonio.
Y de Alexis Rodríguez Sosa, wow. que era...
Te estás nombrando gente, Dios mío, legendaria.
Gente de talla.
Que además,
para yo medirme ahí, tenía que montarme en zanco.
El 99% de la gente no conoce estos nombres y son leyendas de la lucha por la libertad de Cuba. La última vez que yo supe de José Antonio estaba en República Dominicana, no sé por dónde anda.
Y ahora ya se mudó para acá, pero me hizo la...
José Antonio, oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también.
Me introdujo ahí en el prólogo un comentario también muy bueno.
Sí.
Y el doctor Gustavo León también.
Cómo no, muy querido Gustavo. Yo me encuentro mucho
y
Gustavo.
Y Ángel de Fana.
Ángel también.
Y Enrique Encinosa.
Qué bien. Enrique, si alguien se le debe, pues que la gesta del Escambray no haya sido olvidada. y no solamente las gestas de Escambay, sino muchas, muchas otras cosas que sucedieron. Es Enrique Espinosa, que durante muchísimos años entrevistó, buscó, trabajó de una manera tremenda. Hay una deuda que tenemos todos los que realmente amamos la libertad de Cuba con Enrique por esa pasión que le puso a este tema, que es el tema de, sobre todo el tema del Escambray, el tema de la lucha por la lucha de los caminos del mundo.
Los Pérez Crespo hicieron un trabajo ahí fenómeno. Yo quiero que tú sepas que yo conseguí, por eso yo no tengo ni celular ni computadora.
Alguien me preguntaba, ¿dónde llamo a Luis ahora? Porque cuando tú no llegabas, le dije, Luis no tiene teléfono celular. No lo tiene.
Ni lo quiero.
No.
En abril del año 78, yo le dije a las autoridades que no hablaba más con ellos ya. Me seguían. Y en el último juicio que me hicieron, en el tercer encarcelamiento mío en los Estados Unidos, reconocieron que en ese momento tenían 16 agentes atrás de mí.
Bueno, quizás algún día narremos una de las.
Yo pedí los récords míos al Departamento de Justicia, al FBI. ¿Tú sabes cuántas páginas tenían las que desclasificaron? 1756 páginas. Le pedí al Departamento de Inmigración que me mandaran los récords. Me mandaron 900 y pico páginas. Y entonces, lo que no me mandaron, que en la última entrevista que tuve con Inmigración, que estuve peleando el caso 16 años.
Ya lo sé.
Luis Fernández y Willy Allen fueron los que me representaron en eso. Cuando fui la última vez, el abogado no pudo ir conmigo y yo tuve que firmar una carta que accedía a ir a la entrevista con Inmigración sin abogado. Y después me hicieron firmar otra carta que le daba el derecho a ellos de que me grabaran la
conversación.
Sí. Y entonces, cuando me mandaron todos los récords de Inmigración, no me mandaron la película. Entonces los llamé. Oye, la película no me vino. Y me vino la película. No sé si yo te la hice ver a ti.
No, no la he visto.
Porque eso es un legado para la historia. Porque yo no transigí nunca. En un momento dado, cuando terminé la entrevista con Inmigración, pusieron un intérprete, que era un agente del FBI, preguntándome de mi vida. Y una de las cosas que me preguntó, está ahí en la película, ¿tú estabas haciendo una bomba con un libro? Sí, señor, yo soy un técnico en explosivos. Eso lo aprendí.
Estamos hablando de cuando a Luis le explota el explosivo en la mano con un vertigo.
Y entonces digo, ¿pero usted sabe qué cantidad de explosivos tenía esa bomba? 2 onzas. Eso era para dañar los enemigos de Cuba y de los Estados Unidos. Y sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, metió 100.000 toneladas de bomba contra Irak. Y yo aplaudo eso porque es el enemigo de Estados Unidos. Yo lo que tenía eran 2 oncitas. El tipo se miró así, se echó a reír. Después, cuando me preguntaron qué yo iba a hacer con eso, dije, llévala para Cuba. ¿A quién? A cualquiera ahí que lo pudiera usar. A cualquiera. No me preguntaron cómo lo iba a llevar, porque le iba a decir, igual que salíamos antes de aquí,
con la CIA.
Permiso, ahora sin permiso, pero lo sabemos hacer.
Sigo viendo compañeros aquí, a Reynold Rodríguez, Reynold también, bueno. Reynold. Veo a alguien, estoy mirando también aquí a Fabián.
Fabián fue el que creó el Movimiento Insurreccional Martiano.
El Movimiento Insurreccional Martiano.
Y en 1983 me pasó el mando a mí.
¿Cómo que no? Ahí estamos. Miguel Álvarez de la Brigada. Miguel, un tipazo. Es una pérdida.
También ahí se suicidó, que era un gran amigo mío, Mario Enrique.
Como no.
A la voz.
Era un gran hombre también. Y además estoy viendo a Musculito.
A Musculito,
Dios mío, es que tienes que ver esto, Ricardo, porque mucha de esta gente no solamente tú las conoces, tuviste la oportunidad. Estoy viendo aquí los campos de entrenamiento del MIN, que llegó a tener, ¿cuánta gente había ahí?
Cuando salieron los presos políticos de Cuba, que estábamos en el Nuevo Amanecer, tuvimos casi 400 hombres.
Exactamente.
Pero también...
El Nuevo Amanecer.
Sí, también con los paracaidistas, en el caso Torriente, nosotros entrenamos como 400 hombres también. Yo era instructor de paracaidismo.
En aquel momento se jugaba cuando
Bueno, hay una fotografía que está ahí, uh-huh, los otros días mirando mi libro de salto. Yo, uh-huh, no quise nunca que ningún instructor firmara mi libro de salto, lo firmaba yo mismo. Uh-huh. Y entonces da la casualidad que el último salto que yo di, lo di con la bandera cubana y Gustavo Castillo. Saltamos a 10.500 pies. Y entonces, como los 500 pies, la bandera se desprendió y se perdió. Pero saltó atrás de nosotros Rolando Otero, que tenía se murió ya también.
Rolando murió, sí.
Y entonces me tiró la fotografía con la bandera, que es la vez que nuestra bandera ha ondeado más alto, a 10.500 pies. Después entró Rolando y me tiró una fotografía de cara por completo a 10.000 pies cayendo a 120 millas por hora.
120 millas por hora. Vamos a publicidad, vamos a regresar. Recuerden que este libro se va a presentar cuando, Luis, vamos a recordarlo
en varios. El jueves 18 en el Museo de la Diáspora Cubana a las 3 de la tarde hasta las 5. Jueves 18 de 3 a 5 de la tarde.
Vamos nuevamente a los oyentes y vamos a continuar esta conversación con Luis Crespo, una leyenda de la lucha por la libertad de Cuba, que lo tenemos en el estudio hoy. Por primera vez se está presentando, bueno, por primera vez está hablando de la presentación de su libro.
Quiero que sepa, yo te agradezco enormemente. Bueno, yo hace 10 años que decidí no hablar ni en radio ni en televisión.
Por eso yo te agradezco tanto que estés aquí. Yo lo sé.
Y ahora, hermano, por el libro, para que se sepa que la herencia para las nuevas generaciones y para mi familia, pidiéndole excusas porque no le di todo el calor que yo necesitaba.
Esta es una producción de actualidadradio.com.